COPE Castilla y León.
Estar informado.
Las intoxicaciones etílicas agudas en Castilla y León se sitúan en el 14%, superando la media nacional. Si hablamos de los jóvenes, según la encuesta sobre uso de drogas de enseñanzas secundarias en España, el 52,6% de los estudiantes de la ESO de Castilla y León ha ido de botellón en los últimos 12 meses. Son los terceros que más botellones hacen de España. Más allá del consumo en la calle, casi el 81% de los jóvenes entre 14 y 18 años ha probado el alcohol al menos una vez en su vida y más del 79% lo ha hecho en el último año. Hoy te hablo de los datos que arroja un estudio de la Universidad de León sobre cómo afectó a los jóvenes el consumo de alcohol durante la pandemia del COVID. Lorena Botella es miembro del grupo GIGAS del área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Ha sido la encargada de la investigación. El consumo de los jóvenes bajó en pandemia. La falta de contacto social fue clave. Sin embargo, y a pesar de esa disminución general, se detectó un aumento en el consumo entre personas con síntomas depresivos, estrés, mala salud mental o quienes usaban el alcohol como mecanismo de afrontamiento.
Y que es verdad que vimos que aquellos consumidores que bebían de forma esporádica o con un consumo bastante reducido redujeron su consumo, pero entre aquellos estudios que nos reportaban datos de perfiles, los bebedores que ya estaban en un nivel de riesgo medio-alto aumentaron su consumo. Lo que pasa que, claro, como afortunadamente es un porcentaje menor del total, pues en la prevalencia global se enmascaran, ¿no?, estos perfiles de riesgo, pero la realidad es que los bebedores de riesgo bebieron más en esta época.
Entre los principales factores asociados al aumento del consumo de alcohol entre la población joven se encontró el deterioro de la salud mental, incluyendo síntomas depresivos como esa ansiedad o el estrés. Esto no solo se ha constatado durante la pandemia, por eso hay que tener en cuenta que en situaciones complicadas se atienda a la población vulnerable. Estos consumidores son un porcentaje menor del total, regulares y de riesgo, para los que el alcohol es un mecanismo de afrontamiento del malestar.
Las conclusiones principales es sacar que estos patrones, estos fenómenos, no solamente se han observado en la pandemia de COVID, como te digo, en otras catástrofes se han observado, por lo que para nosotros es importante que las guías de actuación frente a catástrofes o eventos traumáticos incluyan a los consumidores de alcohol y otras sustancias como población vulnerable que hay que atender.
Buenas tardes, soy Carolina Tamandera. Escuchas Mediodía en COPE Castilla y León. A medida que avanza la jornada, se estabiliza el tiempo, desaparecen los avisos por nevadas, con un día más estable y el cielo casi despejado. En general, las máximas hoy siguen siendo ligeramente bajas, entre los 8 grados de Ávila y los 11 de León. Las lluvias y la nieve de las primeras dos borrascas de este 2025 han provocado crecidas de los ríos de la cuenca del Duero, donde hoy se mantienen en alerta tres tramos del Pisuerga a su paso por la provincia de Palencia, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Más de 6 millones de euros se han invertido ya en tareas de recuperación de la Sierra de la Culebra, de los 48 que se comprometieron en un plan a 10 años que se diseñó para la recuperación total de la zona tras el devastador incendio que se llevó por delante unas 19.000 hectáreas en la provincia de Zamora. 9.000 de ellas ocupadas por pino piñonero. La regeneración avanza a ritmo muy rápido. Se trata de una especie que se recupera muy bien del fuego. El director general de Medio Ambiente es José Ángel Arranz.
Les hemos trasladado que esa regeneración natural en las especies, tanto el pino piñonero como las porcinias, está llevando muy buen ritmo, está funcionando muy bien, y las siguientes actuaciones que tenemos que ya empezar a hacer son actuaciones de tratamientos selvícolas para permitir que incluso la alta densidad de plantas que hay por hectárea, de pinos que han surgido por hectárea, pues los podamos ir reduciendo para que esa población sea viable, ¿no?
En este tercer año de trabajo se va a seguir trabajando en la zona con actuaciones encaminadas a la repoblación de las hectáreas que no logran regenerarse por ellas mismas. 2 años y medio después, ¿qué dicen en los pueblos afectados por las llamas? Jesús Hernández, de Ferreras de Abajo, y Adrián Quiroga, de Otero de Bodas, han reconocido la importancia del plan, aunque han pedido mayor rapidez en su ejecución.
Les estamos diciendo que lo hagan con más premura, ¿no? Que parece ser que la gente se queja de que no hay una actuación, pero claro, los técnicos dicen que tiene que pasar un tiempo y que la actuación que está haciendo la Junta es la que verdaderamente se necesita, ¿no?
Bueno, yo más o menos pues comparto lo que dice el alcalde Jesús, el alcalde de Ferreras de Abajo, y bueno, pues sí que va un poco lento, pero bueno, por lo que dicen los técnicos, pues tiene que ser así. Yo tampoco puedo decir nada más porque yo no era alcalde en ese momento cuando se han producido estas reuniones.
Arranz se ha reunido hoy con los alcaldes de los municipios afectados para informarles sobre los avances en la recuperación de la zona. Por cierto, que la Guardia Civil está investigando a una persona por el incendio que se declaró en agosto del año pasado en la localidad zamorana de Trabazos, que estuvo activo durante 8 días. Arrasó 256 hectáreas, obligó a desalojar a 143 personas. Una de ellas, te recuerdo, falleció al ser trasladado al polideportivo de Alcañices. Las gestiones realizadas concluyeron que el incendio había sido provocado por un vecino por motivaciones cinegéticas. Concentraciones este fin de semana en 6 capitales de provincia de Castilla y León están convocadas por la plataforma No a la Caza. Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid. Más detalles, COPE Salamanca, Silvia Merchán.
Salamanca va a ser una de las 70 ciudades en las que este domingo a las 12 de la mañana saldrá a la calle NAC, la plataforma No a la Caza, para denunciar la situación de desprotección que padecen los perros utilizados en la caza tras haber sido excluidos de la Ley de Bienestar Animal Estatal. El presidente de UPA Salamanca, Carlos Sánchez, manifiesta que no se puede generalizar porque haya existido algún caso de abandono y maltrato. Sentencia que los cazadores, al igual que los ganaderos y agricultores, cuidan de sus animales.
Y meter a todos los cazadores en un saco, porque todos hemos visto por ahí un galgo colgado de un pino, eso es una barbaridad. Y para el amante de los animales es el que los cría y los tiene, en este caso los cazadores, igual que podemos decir con los ganaderos, que también se sacó de esa ley.
La plataforma No a la Caza mira ahora a Europa, donde se ha propuesto una regulación para proteger a perros y gatos que incluye a los perros usados para cazar, aunque temen que el vacío legal aplicado en España pueda incluir excepciones.
UGT y Comisiones Obreras unifican las 9 concentraciones previstas este domingo 2 de febrero en todas las provincias en una única autonómica en Valladolid para reivindicar. Recuerdan que con los derechos de los trabajadores han dicho no se juega. Ambos sindicatos trasladan que pese a que el Real Decreto Ómnibus saldrá adelante, quieren denunciar que los trabajadores no son moneda de cambio. Vicente Andrés.
La movilización se plantea desde la posición de exigir al Gobierno que vuelva a plantear el decreto, que alcancen los acuerdos que sean necesarios, pero que las 80 medidas se pongan en funcionamiento.
Hoy el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha dicho en Burgos que se muestra sorprendido por esta decisión de Comisiones Obreras y de UGT de convocar las protestas contra los partidos, ha dicho, de la oposición, en vez de cargar contra el gobierno.
La verdad es que a mí me sorprende, es decir, es la primera vez que creo que un sindicato se manifiesta contra la oposición. Pues no lo sé, es decir, ellos sabrán. Yo creo que los sindicatos, oye, que tienen todo el derecho a hacer lo que consideren, evidentemente, no sé, yo creo que cuando se manifiestan con cosas nuestras, o se manifiestan contra el gobierno, que es el que tiene el BOE, que es el que tiene el poder. Pero hombre, contra la oposición, que realmente, pues, como decirlo, pinta lo que pueda pintar, pues no sé, yo creo que es algo que es noticia realmente, porque creo que es algo original.
Con Garamendi ha coincidido hoy el ministro Óscar López. Cree que los sindicatos hacen bien en manifestarse este domingo porque lo ocurrido con el decreto ómnibus fue muy grave.
Bueno, yo creo que los sindicatos están en su derecho y hacen bien lanzando una llamada sobre lo que ha pasado, porque fue muy grave que la derecha, que el Partido Popular, ha agarrado a Vox, PP se ha quedado solo, aislado en el Parlamento con Vox, con la ultraderecha. Bueno, pues como digo, hacen bien poniendo un recordatorio encima de la mesa.
Te recuerdo que las movilizaciones son este domingo 2 de febrero. Un apunte más. Más de 25.000 vecinos de la comarca de Santa Marta de Tormes, en la provincia de Salamanca, se ven afectados por el cierre del juzgado de paz por falta de personal. 10 días se llevan sin funcionar las oficinas y ya se ha dejado notar en la atención. No se pueden tramitar certificados de empadronamiento de funciones o inscripciones de recién nacidos. Te lo vamos a ampliar esta tarde a partir de las 8:10 en nuestro tiempo de información regional en La Linterna. Ahora sigue la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.